Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana y siguen ustedes en esta segunda hora de Buenos Días Madrid, esta versión veraniega, hoy con tormenta que Dana estaba por ahí, aunque parece que ha dejado de hacer de las suyas hasta esta tarde-noche. Ya está con nosotros Sergio Martín Romo. Sergio, buenos días.
Hola, ahora estamos con los claros.
Estamos con los claros. Hemos tenido las nubes, ¿no?
Y ahora claros.
Ahora vienen las claros y además
y luego
viene
la tormenta otra vez.
Y después de la tormenta dice que vuelve la calma.
Eso dicen, es verdad.
Bueno, y hoy nos decía Antonio López que sí. Esta lluvia que es tan buena para las uvas, hacía un refrán que acababa en mosto. Yo sé que era.
¿Y no te acuerdas de cómo era?
No me acuerdo, luego se lo pregunto.
Pues
pero que al final, claro, decía yo, nunca llueve a gusto de todos, pero tiene que llover para que nuestros agricultores y a nuestros ganaderos también les viene fenomenal la lluvia. Siempre que no haga destrozos.
Claro. Siempre que no llueva de manera torrencial.
Efectivamente.
O caigan muchos litros en metro cuadrado, como informan nuestros compañeros del tiempo. Claro.
Bueno, vamos
o sea precipitación en forma de granizo.
Sí.
Claro, fuerte.
Sí. Que alguno le ha caído.
Ha caído esta mañana aquí, en la ciudad de la imagen caía granizo esta mañana.
¿Cómo te ha pillado ya aquí dentro?
A mí me ha pillado ya aquí a resguardo. Lo he visto por el ventanuco. He abierto el ventanuco y digo que entre el olor a tierra mojada y voy a sacar la mano a ver con qué fuerza cae el granizo.
Oye, pues hablando de fuerza, luego vamos a tener aquí a un invitado que tiene una fuerza y que se sabe un montón de cosas de un artista internacional que lo que le sobra precisamente es fuerza.
Manu Chao está de actualidad. Manu Chao vuelve a 20 años después, Clandestino, ese disco que le puso en órbita por todo el mundo, un disco que sale a la venta el 30 de agosto con temas inéditos como este que suena.
Manu Chao, pero
y es muy también del espíritu de Clandestino. Ese sí. Tema podía haber estado incluido hace 20 años porque el tema que trata la canción y los temas, la temática de Clandestino está muy de actualidad. 20 años después, nueva reedición de ese trabajo de Manu Chao, que viene acompañada con una biografía para que conozcamos mucho mejor al artista, para que conozcamos también la relación de Manu Chao con la música, con sus compromisos sociales y con los autores del libro, que son los Quiques. Los Quiques, que son Quique Babas y Quique Turrón, que viene a vernos esta mañana para hablarnos de este trabajo, de este libro Manu Chao Ilegal, Persiguiendo al Clandestino, que es el testimonio de una época de hace 20 años y también el testimonio de una amistad, la suya con Manu Chao.
Una época que, como bien dices, bueno, se podría extrapolar perfectamente, ¿no?, a lo que está ocurriendo también en este siglo XXI. Se reedita Manu Chao, suena así. Bloody, bloody border. Too much blood. Bloody, bloody border. Oh, I'm being suspicious. Let me tell the people. Free to take. Free, free to roll. Being search.
Nada, 20 años, 3 millones de copias vendió Manu Chao, venía después de ese parón tras Mano Negra, él pues nada, se lanzó a recorrer mundo con su estudio portátil, grabó cositas, sorprendió a medio mundo con lo que había grabado, la forma de contarlo, la forma de cantarlo y consiguió que además sus canciones sonasen por la radio a todas horas y que la cantase todo tipo de público, ¿eh? Todo tipo de tribu urbana, como se suele decir.
Y nosotros también la cantamos y fíjate, nos va a servir de sintonía para irnos hasta la maternidad de O'Donnell. ¿Por qué? Bueno, pues ya que Manu Chao además es un referente, ¿no?, en su lucha por defender los derechos sociales.
Que como ha parido nuevo trabajo, creo que ibas a decir
y
esto.
No, porque fíjate, es una historia de estas que sobrecogen, una historia humana, una historia que nos ha llevado hasta allí con Jesús Clemente, nuestro compañero, para hablar con Isabel. Isabel está en silla de ruedas, lleva ya varias semanas viviendo en la calle, sin techo y, como digo, en una situación bastante lamentable. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Lo has descrito y resumido perfectamente. Es una situación difícil, bastante complicada, porque Isabel lleva 6 años en la calle tres de los últimos viviendo frente a la maternidad de O'Donnell, como bien comentabas. ¿Por qué frente a la maternidad de O'Donnell? Bueno, nos comenta Isabel, ahora enseguida la escuchamos, que es porque necesita tener un ambulatorio o un centro sanitario cercano. Este es el que además le tocaba a ella por referencia a su último domicilio y por tanto prefiere mantenerse cerca, como decimos, de un centro sanitario para lo que pueda pasar. Isabel Hernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Ante todo, nos comentaba, si querías dejar claro, esto es una situación un poco peculiar de una persona viviendo en la calle porque, Isabel, no pide usted a los transeúntes, pide a las instituciones.
Sí, porque en realidad yo creo que son las instituciones, son los responsables de encargarse de la situación que vivo yo y de la situación que viven otras muchas personas que están como yo.
Además, no pide usted a los transeúntes porque dice que suele, la mayor parte de las veces, rechaza el dinero porque usted ya tiene una pensión.
Sí, tengo una pensión, es la no contributiva por discapacidad, y entonces, bueno, yo con esa pensión más o menos puedo apañarme, de manera que no tengo por qué recibir dinero de cualquier otro trabajador que lo necesita tanto como yo, porque además la situación que se vive no es la más bollante para nadie.
¿Y qué es lo que usted sí aceptaría por parte de las instituciones? ¿Qué es lo que les pide de manera concreta?
Les pido una vivienda, hombre, pues en realidad como creo que ya dicen una vivienda digna, que dicen que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, pero bueno, lo único que hacen los servicios sociales, tanto trabajadora social como somos social, es derivarme a centros de acogida, con los cuales ya he tenido problemas en dos y no vuelvo a un centro de acogida.
¿Por qué no vuelve usted a un centro de acogida? Porque supongo que es lo que le han ofrecido de primera mano desde algún tipo de institución o servicio del ayuntamiento.
Sí. Porque, a ver, el problema que he tenido, el primero ha sido Juan Luis Vives, tuve problema con, bueno, una carta certificada que me mandó mi hermana con parte de mi pensión, que se lo pide yo, con 80 euros, esa carta se perdió, pregunté a la educadora, pregunté al director y a los auxiliares y nadie sabía nada. Entonces, bueno, pues tuve que marcharme y ir a Plaza de Castilla a denunciarlo. Y posteriormente, bueno, pues salió a juicio y le llevé al director y al subdirector a juicio. Y bueno, de ahí al final no saqué ningún resultado porque lo que me contestó el juez es que él no ve delito en apropiarse de la correspondencia ajena, con lo cual sí es un delito y lo sé yo.
Y usted llegó a este centro de acogida remitida por el SAMU Social, que de vez en cuando me dice que para por aquí.
Sí, fue remitida por el SAMU Social, sí.
¿Y qué le dicen cada vez que para aquí el SAMU Social?
Que vuelva a otro centro de acogida. Y después de tener problemas ya con dos, con Juan Luis Vives, y posteriormente, como tuve una caída en la silla de ruedas en la calle, me llevaron, una vez que salí del hospital, me llevaron a Puerta Abierta, pues claro, no tuve otro remedio que volver a otro centro de acogida, que era Puerta Abierta, donde me llevó otra vez el SAMU Social.
Mencionaba usted la caída, Isabel. Nieves, hay que dejar claro que Isabel nos decía ¿sí? que desde que está en la calle desde hace 6 años, no siempre ha estado en silla de ruedas. Tuvo una caída pues bastante aparatosa, que fue la que ya le limitó la capacidad y la movilidad, y a día de hoy está en silla de ruedas, pero lo último que le dijo el médico, Isabel, es que podría usted hacer rehabilitación de algún tipo.
Me dijo el traumatólogo que fue a hacer rehabilitación, pero que no me aseguraba que volviera a caminar. Entonces, bueno, el hecho de que anduviese creo que sería más o menos nulo.
¿Y por qué no hace usted la rehabilitación que le recomendaron?
Pues porque fui donde me mandaron, que es un centro que hay en Francisco Silvela, y me dijeron que solo por el hecho de no tener vivienda, que no podían hacer rehabilitación porque en caso de que la tuviera sí podían ir a recogerme y devolverme otra vez a la vivienda. Pero que, o sea, que creo que, no sé, que es una disculpa que han puesto que no tiene ningún sentido para si quieren hacer rehabilitación, si ellos están interesados en hacerlo, no tiene sentido esa respuesta que me han dado.
Supongo, Isabel, que el verse en silla de ruedas también le limita a la hora de buscar o usted moverse por las instituciones para buscar este alquiler social que pide.
Sí, es complicadísimo el hacer trámites de todo tipo en la silla de ruedas, desplazarte a un sitio y a otro para, bueno, solucionar papeles, para todo esto, es complicadísimo.
Me comentaba usted como chascarrillo, por lo menos sacando la sonrisa siempre, Isabel, que desde que se ha quedado en silla de ruedas, al menos hay algo que respetan los cacos, y es que le ven a usted en esta situación.
Pues sí, yo no sé si será porque me ven en la situación o si será casualidad. Pero antes de estar en silla de ruedas me han atracado como 5 veces.
¡Qué barbaridad!
A partir de los 6 años que llevo en silla de ruedas todavía ninguna. Espero que sigan sin hacerlo.
Jesús, sí. No sé, claro, cualquiera que se pueda imaginar esta situación, ya el hecho de vivir fuera, de vivir sin techo, ¿no?, en la calle, es bastante, pues imagínense ustedes, pues una manera de vivir bastante dura. Pero claro, en su situación, más allá de esta ironía, ¿no?, que estamos haciendo, que es objeto de menos robos, supongo que es duro, ¿no?, y que además ahora estamos en verano, pero luego llega el invierno. ¿Ella cómo se plantea su futuro próximo?
¿Cómo se plantea, me dice Nieves, Isabel, su futuro próximo? Porque dice que, bueno, que más allá de la ironía y del chascarrillo que hemos sacado, que yo he aprovechado para sacarlo, para dar cuenta de lo entera que se le ve a usted y lo bueno, la iniciativa y el empuje que tiene. Pero ¿cómo se ve usted en el futuro en esta situación? Claro, ¿cómo lo...?
Pues la verdad es que no tengo previsto a largo plazo nada. Simplemente estoy viviendo el día a día lo mejor que puedo, lo intento y no puedo, no, a largo plazo no puedo hacer ningún plan, porque como veo que es imposible por parte, ya digo, por parte de instituciones, por parte de Samu Social, que siempre te iba a un centro de acogida, entonces no puedo plantearme nada, ni para mañana, ni a largo plazo, mucho menos.
¿Y no tiene familiares, amigos, aunque fueran, no sé, que no estuvieran en Madrid, que le puedan ayudar?
Sí, le habíamos hablado con ella, Isabel, en cuanto a familiares y amigos...
Sí, no, amigos no tengo ninguno, vamos a ver, conocidos, sí, algunas personas que están en la calle, pero bueno, tampoco puedo decir amigos, porque la verdad es que yo, lo que es la palabra amigo, para considerarla, tengo que conocer muy bien a esa persona, tengo que tratarla mucho tiempo, entonces sí puedo decir que es amigo, pero simplemente una persona que conoces en la calle, pues sí, hay una amistad, pero que no puedes decir que sea amigo completamente, de plena confianza, no puedo tener en nadie.
Y si pasamos esa barrera de la amistad y hablamos de familia, ¿no hay ningún familiar cercano que usted pueda contar con él?
Tengo tres hermanos, pero dos de ellos ni siquiera van a ver a mi madre, ni le han llamado por teléfono, desde que salimos de casa, claro. Y bueno, pues nada, ella está en una residencia y pues eso, yo me quedé en la situación que tengo. Porque denuncié el centro de acogida, claro, y me fui.
Y sabemos que ha, digamos, quemado casi todos los cartuchos. Ha intentado a través del centro de acogida, lo ha intentado en hasta dos ocasiones, no resultó del todo satisfecha por el trato recibido. También ha ido a una de las sedes del Instituto Municipal de la Vivienda, aquí en el Ayuntamiento, les dejó aviso, no ha vuelto a tener aviso. ¿Va a insistir en esta vía? ¿Va a abrir alguna otra nueva para poder encontrar ese ansiado alquiler social?
Voy a tener, no sé, yo creo que tendría, se puede barajar la posibilidad de acudir, no sé, a un centro de día. Lo tengo que hablar con el equipo del Samu Social, pero claro, es distinto un centro de día en el que ya puedes asearte allí, guardar tus cosas, me imagino, claro, guardar tus cosas, y entonces a ese centro de día ya, si quieres, acudes o no acudes, o... Como es un centro de día, no hace falta que te quedes allí a pernoctar si no quieres. Y si, bueno, si cabe la posibilidad de que vaya un centro de día, estoy una temporada y no estoy de acuerdo con las condiciones, con las personas con las que tenga que convivir también allí, pues me tendría que marchar igual que he hecho los centros de acogida. Pero cabe la posibilidad de que hable con el Somos Social para ver si me puede proporcionar un centro de día.
Bueno, Isabel, pues ahí queda la propuesta, Nieves. Sí.
Le voy a mandar mucho ánimo a Isabel, porque creo que, en fin, por lo que percibo, está bastante descontenta con lo que es el género humano, en cuanto a amistades, está bastante cerrada en banda, yo creo, también a prestar, bueno, a ser ayudada. No sé si me estoy equivocando o no, pero sí que le mando muchísimo ánimo y que haga el pequeño esfuerzo, quizás, de dejarse ayudar un poquito más, que tengo la sensación de que tiene mucha desconfianza en el género humano. No sé si me equivoco, pero parece que por sus palabras va un poco encaminado a eso. Así que tenga muchísima suerte.
Le manda mucho ánimo Nieves y le dice que hombre, que confíe un poquito más en el género humano, que todavía hay gente que está dispuesta a ayudar.
Nieves, pues nada, muchísimas gracias. Soy Isabel. Muchísimas gracias y nada, pues aquí estoy con su compañero terminando el reportaje y bueno, pues yo también le deseo que tenga buen día y no sé si será posible que yo vaya mejor o que me quede estancada, pero bueno, lo intento, siempre lo intento.
Bueno, que ya sabe que la fe y la esperanza es lo último que se pierde, así que déjese un poquito y ya verá cómo todo resulta mejor. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Isabel, muchísimas gracias.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, Jorge. Un una poco pausa. De una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero... proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Financialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, cuando son las 11 y 22 minutos de la mañana, hacemos un alto en el camino para hablarles de una última hora que nos ha llegado. Un avión perteneciente al Ejército del Aire, que suele pilotar la Patrulla Águila, ha caído esta mañana al mar Mediterráneo frente a la manga del Mar Menor. El suceso tenía lugar hacia las 9 y 38 minutos, cuando un centenar de llamadas desde la manga alertaban al teléfono de emergencias 112 de que un avión, uno de los modelos que utiliza para la formación, la Patrulla Águila, habría caído al mar. Ahora lo que se está haciendo es precisamente buscar al piloto de ese avión siniestrado. Nosotros tenemos al teléfono a José Manuel Luengo, que es alcalde de San Javier. Es la base desde donde, bueno, están y sale la Patrulla Águila. José Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuál es, antes de nada, la última hora?
Bueno, pues que hay que decir que no se sabe aún nada del piloto. Hay mucha rumorología en estos momentos, pero no hay nada oficial. Los servicios de emergencia están tratando de localizar al piloto. Sabemos que a las 9:30 aproximadamente se precipitó un C-101 de la Patrulla Águila de la Academia General del Aire de San Javier en la zona del Zoco Levante de San Javier, de la manga del Mar Menor, y que pues se está procediendo a la búsqueda del piloto. Esa es toda la información que hay en este momento.
Uh-huh. Se hablaba inicialmente de que había dos pilotos. ¿Eso se descarta? ¿Estamos hablando de un único ocupante?
Parece ser que se descarta y hay un único ocupante, sí.
Uh-huh. ¿Y de la pericia de este piloto, algún dato también al respecto? Parece que era especialista en acrobacias. ¿Hay algún dato que sepamos de él?
Bueno, si era profesor de la Academia General del Aire, seguro que sería... Son ellos los que suelen ser los pilotos de la Patrulla Águila.
De momento lo que se está haciendo es
maniobras. Sí.
Buscar al piloto de este avión siniestrado. Ha habido muchísimas llamadas, claro, lógicamente, ¿no? Alertando,
claro,
de que...
Está la manga pues llena de turistas, de bañistas, y estaban, bueno, pues eso es una estampa habitual en la manga del Mar Menor, ver entrenar a los pilotos de la Patrulla Águila, y siempre despiertan pues el interés, y es habitual, bueno, pues ver a los bañistas pues haciendo fotografías de esas maniobras, y por eso hemos tenido acceso a esa valiosa información también.
Uh-huh. De momento eso, se desconocen las causas y lo que se está haciendo es unas tareas de búsqueda, ¿no?, del piloto. Después ya vendrá la investigación para saber cuál ha podido ser el motivo. De momento no sé el tiempo que está allí, supongo que será un tiempo bueno y que, en fin, habrá que investigar por qué, el motivo de las causas, pero climatológicamente allí, ¿qué tiempo está haciendo?
Pues climatológicamente hace algo de de viento, pero tampoco hay mucha, no sé si habrán tres o cuatro nudos de viento nada más, y el cielo pues algo nublado, pero vamos, no sabemos las causas ni mucho menos. Eso tendrán que empezar a evaluarlo pues ahora pues el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de la Academia General del Aire. Uh-huh. Todavía es pronto para esto.
Claro, lógicamente. Pues esa es la última hora. Se está buscando al piloto de ese avión siniestrado en la manga, que según un teletipo, José Miguel, que tenemos de última hora de Europa Press, consiguió saltar antes de caer al mar Mediterráneo.
Bueno, pues nosotros no tenemos esa información de manera oficial aún.
Uh-huh. Le agradecemos mucho esta llamada de urgencia, porque conforme hemos sabido la noticia, usted se ha puesto a disposición de nosotros para dar esta información a nuestros oyentes. Esperemos que esas tareas de rescate de este piloto, que se encuentra seguramente en el mar Mediterráneo, pues sean ágiles y ya se sabrán los motivos de este siniestro. José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, que es donde está la base de donde parten estos aviaciones de la Patrulla Águila. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta luego. Vaya la que llevamos, Carmen Martín Tejeda, porque estamos hablando de otro siniestro en el aire,
pues sí,
después de lo ocurrido también ayer en Palma de Mallorca, donde están de luto en Mallorca, esa avioneta que se estrellaba con ese helicóptero y donde ha habido varias víctimas mortales. Vamos a ir rebajando un poco el tono de esta última hora, porque ya saben ustedes que tienen un teléfono al que pueden contactar con nosotros, que es el 628-091-117, teléfono de WhatsApp al que quien quiera, cualquiera de nuestros oyentes, puede marcarlo y pedirnos, como vienen haciendo, canciones dedicadas.
Exactamente, en ese 628-091-117 pueden escribirnos lo que quieran, pueden contarnos lo que quieran y nos pueden pedir, como están haciendo ya este verano, que dediquemos canciones. Como Marga, que quiere para una amiga muy especial dedicarle una canción muy especial. Su amiga se llama Laila, nos dice, ¿y por qué se la quiere dedicar? Bueno, pues porque sabe que pase lo que pase, ella estará ahí a su lado y siempre podrá contar con ella. Por eso le quiere dedicar Will You Be There, de Michael Jackson. Like the River Jordan, and I will then say to thee, you are my friend, carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Scold me, when lost will you find me? But they told me I'm meant to be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí nos pillan cantando, no la sabemos todos. Este clandestino ha pasado 20 años, pero como diría Gardel, ¿no? Que 20 años no es nada, porque ahí están. Y Sergio Martín Romo, lo anunciábamos antes hace un ratito, ¿no? ¿Cuál es nuestro invitado? Que tiene mucho que ver con Manu Chao.
Bueno, tiene mucho que ver, lo cuenta, junto al otro Quique, los Quiques, Quique Turrón, que es el que nos visita junto a Quique Baos, lo cuentan en este libro que tú tienes en tus manos, Nieves, que acércate a ver a qué huele el libro.
Mira, huele.
Huele a nuevo, a recién salido del horno.
Huele a imprenta.
Y tiene tanto colorido porque respeta un poquito toda esa imagen que tenemos todos del clandestino de Manu Chao, con tanto colorido que yo creo que no pasen mucho los dedos, que lo mismo te destiñe todavía algo.
Mira, está... de verde esperanza, que verde a él le gusta esperanza, tanto.
Claro, Manu Chao, ilegal, persiguiendo al clandestino, ese libro que es novedad editorial de Quique Babas, Quique Turrón, un libro para que coincide, ¿no?, con ese 20 aniversario de clandestino que comentábamos que se va a reeditar con temas inéditos, un testimonio de una época, una fotografía de un momento muy puntual de la carrera de Manu Chao y la vida de todos, y también el testimonio, también el recorrido de una amistad, es lo que nos cuentan en este libro. Quique, muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenos días, chicos y chicas, ¿cómo estáis?
Que yo decía que si se había mimetizado un poco, ¿no?, con Manu Chao, sí, también porque sí, tiene ese aspecto con la gorra, ¿verdad? Y, sí.
Sí, puede ser.
Algo parecido. Por cierto, no sé si eres supersticioso, que veo aquí mucho elefante con trompas para arriba, muchas estrellas. No sé si tiene algo que ver con la superstición con Manu Chao o no.
Todo lo que adorna el libro, te refieres. Uh-huh. Toda la iconografía esta que adorna el libro, toda es de Manu Chao. Hemos uh-huh. cogido directamente de su disco, en concreto del clandestino, todo el interior, o de discos suyos que utiliza mucho ese material circense, así esas estrellas y ese colorido, que él yo creo que ya utiliza de collage, que él hace, ¿no? De que él ya va recortando y haciendo, pues lo hemos vuelto a recortar y hemos vuelto a hacer todo uh-huh. este fondo que ilumina este texto que hemos escrito los Quiques.
Oye, sí, Quique, has dicho tu collage, ¿no? De El Clandestino, el disco, en aquel momento, para nuestros oídos fue tampoco un poco collage, ¿no? Porque jugó un poco Manu Chao a eso, ¿no? A ir captando sonidos, compartiendo, introduciéndolo en las canciones, ¿no?
Totalmente. Veníamos, hombre, los que ya le conocíamos quizá desde Mano Negra, por ejemplo, el Casa Babilón, ¿no? Pues sí. Ya venía, y ahí quizás sí que es más aún, ¿no? Se nota más evidente ahí el cortapega. En El Clandestino pues se nota que está más sofisticada la cosa, aunque desnudita, así como está, ¿no? Guitarrita, voz, unos adornitos, unos arreglos electrónicos y fuera. La verdad es que fue un disco bombazo a nosotros, a los Kika, a mí en concreto. Y al Babas también, lo sé, por la ciencia cierta, nos tocó en un momento muy bueno. Fue ahí recibir el disco como adelanto, ¿no? Que nos lo pasaron así un poquito.
¿Tú cuándo llegó Clandestino a tus manos? ¿El disco?
Es que llegó antes justo Manu Chao que Clandestino. Yo despedí a cuando Mano Negra se acabó, que dieron como Radio Bemba ya un concierto en el barrio Hortaleza, que es de donde yo soy. Pues allí dieron un par de conciertos y allí como de, Manu, ya lo seguiremos viendo. Y pasaron pues 3 o 4 años hasta que me le encontré precisamente en la calle Hortaleza, en el centro de Madrid, que venía, está todo contado en este libro que acabamos de publicar, venía el de caminar de entregar lo que era el máster del clandestino, ¿no?, en la Virgin. Uh-huh. Entonces ahí me la encontré y como nosotros los Quiques justo empezábamos por esa época un programa en la tele, en el Canal Plus Digital, que empezaba por ahí.
Eso, cuando empezaba la
andadura. Hablando del año 98, ¿no? Sí. Así, del año tal. Y ahí me encontré por la calle, Manu, pero Manu, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Has estado desaparecido? Yo no había escuchado el desaparecido todavía y así le dije. Desaparecido, risas, abrazos, y dijo, sé que estáis en la tele y me vais a hacer un programa, me vais a hacer un documental sobre un disco que voy a sacar. Y yo, Manu, tío, de puta madre, quedó la cosa, ¿sabes? Y a los pocos días recibimos una llamada de la compañía que íbamos a hacer el documental, que íbamos tal, y vino ahí pues una amistad y una unión ya verdadera con Manu Chao desde muchos años, de trabajar, de ir, de venir. Ahí pues nos llamó, le abrimos para él algún concierto con nuestro grupo que teníamos entonces, Kimputreak. Nos llamó también para retransmitir unos conciertos que hacíamos como de locutores de fútbol.
Sí, sí, los speakers que se dicen ahora, ¿no?
Speakers, para mal de los oyentes que querían escuchar por la radio un concierto de Manu Chao y no dejamos ni una canción sin destripar, ¿sabes? Ahí de ella, ahí viene Gambit con el bajo impresionante. No, lo pasamos pipa ahí en Granada y en Barcelona. Y son planes pues que han ido surgiendo, pues eso, con Manu, con una barra de bar, un licorcito, hablando de, ya haríamos, venga, pues haríamos. Y así.
¿Y cómo es Manu en las distancias cortas?
Manu es un cielo, la verdad. Nosotros lo que nos ha tocado como para tratarle, tanto en lo de los licorcitos como cuando ha tocado trabajar y estar ahí pues mirando papeles y mirando planos y haciendo cosas, yo la verdad es que es un tipo intenso, desde luego. Tipo intenso que se toma su trabajo o lo que hace de una manera muy, muy de verdad y sin dejar cabos sueltos ni cosas al azar. Lo tiene todo muy clarísimo y un tipo intenso y la verdad que muy, muy cómodo y muy legal. Todas las veces que hemos trabajado con él, incluido este libro, que es como acaba justo el último capítulo, creo que se titula Bustar Viejo 11 del 11 del 2018, que fue justo el día que el Babas y yo nos reunimos en mi casa en Bustar Viejo ahí a tomar una cervecita después de acabar la jornada de trabajo y llorar un poco, ¿no? De qué poco ganamos, tío, dónde vamos con esa edad que tenemos, pero que hay que salir de este agujero, Babas, le decía yo, y él me decía, claro que sí, turrón. Y entonces entre los planes que hacíamos ahí, teníamos encima de la mesa, dijo, joder, tío, lo del clandestino. Y yo, tío, es verdad, estuvimos con Manu, salió el disco, muchos. Y decidimos subir arriba de la casa del Babas, que vive justo al lado de la mía,
¿sí?,
al altillo, a bajar las viejas agendas. Ajá. Que afortunadamente, desde que empezamos en la tele, en el año 97-98, empezamos como personas ya adultas para nosotros.
A tener documentado todo.
Empezamos a tener esas agendas que regalaba la FNAC.
Sí.
Y entonces, pues, desempolvando esas agendas y mirando, de, joder, tío, pero si yo solo recordaba estas tres, pero si estuvimos 10 veces. De, ay, malditas neuronas, ¿sabes? Pero la agenda, fiel a su trabajo, pues nos devolvió y nos ha dado muchísima memoria para...
Yo todavía tengo una agenda de esas de la FNAC del 99, fíjate, bueno, la tengo ahí guardadita.
Yo tengo un taco.
Veo aquí una foto, página 227, de Manu Chao y Quique Babas, los camerinos de la Plaza Mayor con el disco de la banda del Cante Pirata. Una fotografía de las fiestas de San Isidro 2016, o sea que,
yo creo que es
está
la última
reciente.
Vez que toco, que
sí,
toco
sí,
antes,
sí, sí, sí.
Y mira, si miras aquí atrás en la solapa posterior,
¿sí?,
mira, aquí tienes una foto de Manu Chao besado por los dos Quiques.
Ahí está, ahí sí, señor. Una un foto sandwich, en blanco y negro. Estas eran de las que no se podían elegir, quiero decir, que ahora
retocar,
estamos acostumbrados,
¿no?
Claro, ni retocar,
filtro,
nada. Antes
Manu,
tú ibas con la cámara y
Manu
no
nos
como
dijo,
ahora.
Poner la de que me besáis la mejilla, no la de que me dais el morreo en los labios. De mano, hombre, que en España gusta más eso. Pero ay, no.
La verdad es que esto que suena clandestino, yo creo que es un símbolo, ¿no? Un símbolo de lucha por la defensa de los derechos humanos, total. Lanza a favor de toda esa gente vulnerable que necesita ayuda, de un poco una crítica, ¿no? También a una sociedad que pasa bastante de las miserias del resto y que, como decía Sergio,
que
20
años
tema...
después el mensaje sigue siendo,
claro,
lamentablemente, sí, el mismo.
Pero vamos, y ampliado, ¿no? Ahí sí que Manu, bueno, pues de hecho, pues se cuenta en el libro, ¿no? Esto que este sentimiento que canta él en el ese cuerpo, el motor, ese sentimiento que canta en el clandestino, pues es el fruto, el producto de él haber estado, ¿no?, un poco perdido en ese mundo que estuvo durante esa época, pues visitando países de Latinoamérica, conociendo causas, empapándose en causas que luego de un modo u otro pues, pues han salido y que siguen siendo, sí, por desgracia, la verdad que incluso hay muchas más, sí.
Me buscan, nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX, cuando llegaré.
Manu Chao ilegal, persiguiendo al clandestino, Quique Babas, Quique Turrón, edita Bao Bilbao.
Correcto.
¿Cómo habéis estructurado el libro? ¿Cómo lo habéis planteado, Quique? Nosotros
pues mira, el libro
para que
tiene,
la gente lo sepa.
Tiene dos grandes partes, ¿no? Una parte que es, bueno, todas divididas en muchísimos capítulos, ¿no? Porque Digamos que en general mezcla el que nosotros nos encontramos en ese encuentro de la calle Hortaleza de Manu, lo he perdido, y él me dice, ¿me estáis en la tele? Pues a partir de ahí vienen muchos años en los que ha habido muchos encuentros, ¿no? De subir, bajar, de encontrarnos, conciertos, un montón de cosas, y todo eso está reflejado en, como parte de nuestro encuentro con Manu. Pero aparte, para un poco trazar la vida de este hombre durante todos estos años, pues también está reflejada su biografía. Entonces, por un lado está la primera parte, ¿no? Que es Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Y luego una segunda parte que es Encuentros en Quiquelandia, donde ya pues se trata más ese...
De vuestro piel con piel con él.
Esa parte que le gusta tanto a nuestro público, ese canalleo, digamos, ¿no? ¿Sabes? De pues donde contamos el por qué conocemos a Manu, de pues esa parte que hacemos de periodistas gonzos, ¿no? Como se llama, de traspasar un poco el lado de tal, que es como la verdad que acabamos conociendo a esta gente con la que acabamos trabajando, ¿no? En el caso de Manu Chao, pues fue así, todo viene de una admiración hacia su grupo, hacia Radio Bemba en el principio, luego hacia Manu Chao, y el poder colarte, pues, entre comillas, o de verdad, a camerinos, poderle camelar un poquito al artista y poder, pues, luego trabajar con él.
Me estaba acordando yo, cuando has dicho lo de Deprisa, deprisa, de la película de Carlos Saura, que además, bueno, fue tan, ¿no?, después comentada por esa actuación que hizo Rosalía en la gala de los Goya, ¿no?, que puso la voz de la música de los...
Si me dan a elegir, yo me quedo contigo.
Claro, que además estuvieron por aquí los Chunguitos.
Qué bueno.
Bueno, al final todo tiene que ver, ¿no?, el arte...
Claro, bueno, Manu, esa película me consta que es una de sus películas favoritas, Deprisa, deprisa. De hecho, lleva el tatuaje, el único tatuaje que lleva en el cuerpo, en el brazo, es con motivo de esa película.
No tenía ni idea.
¿Cómo os quedáis,
No tenía ni idea, pero mira que bien hilado.
Es verdad, sí, es verdad, le viene ahí. Y bueno, él si me dan a elegir, ya lleva cantándola en conciertos desde hace mucho tiempo. Mola. Piel de gallina, Deprisa, deprisa, esa película mola.
¿Y si le dan a elegir a Manu Chao, dónde se quedaría? ¿Dónde se instalaría en el mundo?
No, a mí me da que ya está instalado, exacto, lo acabas de decir, instalado en el mundo. Yo creo que Manu va un poquito, pues, un poquito en Barcelona, un poquito en Brasil, un poquito en Francia, un poquito en México, ¿no? Pues va jugando a ese...
Mientras que se pueda,
él puede,
claro,
él quiere.
Mientras entonces, que se pueda llevar, ¿no?, Kike, el estudio portátil, ¿no? Y pueda grabar cosas.
Lo mismo ya no le quedan ni casetes para seguir grabando canciones.
Oye, hablando de casete, no sé si lo recoja así en el libro Amparanoia.
Sí.
Ella contaba, yo lo he oído contar, y que ella, el clandestino lo oyó en casete, que le dio un casete, una cinta.
Y es más, te diré, Sergio, que lo cuenta en el prólogo de este libro, Manu Chao, ilegal, persiguiendo al clandestino. Tiene tres prologuistas, tres ilustres. Prologuistas. La primera de ellas es Amparo Sánchez, Amparanoia, que cuenta todo aquel periodo, en efecto, de Lavapiés, cuando ella se vino de Granada. Manu justo también andaba perdidito en el siglo y coincidieron aquí de una manera muy bonita y aquello todo vino. Luego hay otro prólogo de su queridísimo Fermín Muguruza, el iruntarra Fermín Muguruza, que hace también otro emocionante prólogo, esta vez basado más en la experiencia de cuando hicieron la gira Haya Laika Tumbi Express, la que juntaban a Manu Chao y a Fermín Muguruza. Hicieron un tour muy bonito. Y el tercer prólogo, pues bueno, Fernando León de Aranoa, qué decir de él, que seguro que habrá pasado por aquí también el hombre a contar sus cosas.
Y con su barrio.
Y hace otro libro, otro prólogo precioso que pues ilustra este libro así como, como entrada, la verdad.
Dice, con Manu nos movíamos en metro o caminando, soñando guiones de películas o vibrando con los movimientos sociales de Latinoamérica, en especial con los zapatistas, leíamos el periódico del Palentino mientras desayunábamos, visitábamos barrios, íbamos a conciertos y reíamos mucho. Esto yo no sé si con el tiempo, aunque el mensaje todavía se mantiene vivo, ha ido cambiando, porque es cierto que ahora que vamos tan rápido, con tantas redes sociales, con gente que triunfa a través de medios de comunicación, ¿no?
Es que hasta el Palentino está cerrado, claro. Ya te digo más.
Claro, es cierto.
Hasta el Palentino ya no es el Palentino.
La cosa va mal, y fíjate, me uno ahí a esa derrota, entre comillas, ¿no?, de ese romanticismo, ¿no? Es como sacar un libro, ¿no?, a estas alturas del partido, ¿no? Cuando la gente ya te habla de, pues, los libros ya se leen, ¿no? Te lo compras ahí, te lo escuchas en el coche, o seguir sacándolo en papel, ¿no? Con este colorido y con tal, sigue siendo, pues, un poco ese romanticismo del que hace Amparo con este trocito que acabas de leer de su prólogo, de esas cosas que quedaron y que, bueno, pues mola mantener, ¿no? Seguir trayéndolas aquí un poco, ¿no?
Oye, tú como experto musical que eres, es decir, también el clandestino, hablando de Amparo, supuso, ¿no? Porque, claro, musicalmente vendió millones de discos en todo el mundo, aquí en España también. Escuchó su música gente entre comillas, tribus urbanas, como se suele decir por aquí.
Todos
entonces,
los estratos.
Que,
todos,
que tú pensabas que no iba a comprarse una cinta, un CD o un disco de Manu Chao, y sirvió también para hacer visible el trabajo de gente como Amparo Sánchez, ¿no? Amparo Arroyo, gente que iba por un poco por esa su estela musical, ¿no?
Totalmente, fue una revolución. Bueno, de hecho, en el libro pues también se dice, ¿no? Fue el pistoletazo de salida, digamos, que también se había dado con el disco Casa Babilón de Mano Negra, ¿no? Pero fue ya el asentamiento y el oficialismo y el poner en el mundo, pues, el mestizaje, ¿no? Como luego su instalación, Manu instalándose en Barcelona, ¿no? Pues a gente como Dusminguets, ¿no? A Macaco, Ojos de Brujo, aquí Hechos contra el Decoro, bueno, un mogollón de grupos, pues, que salieron y que de algún modo, yo no estoy diciendo que Manu predijese ni hiciese, pero sí esa olita, pues yo creo que de algún modo.
Acostumbró el oído de la gente.
Totalmente, a quitarse prejuicios, ¿no? Ya meter, y vale un bolero también, y vale. Está bien, sí, la verdad, abrió mucha cancha.
Y Manu Chao ha recibido el libro. Porque yo, fíjate, lo tengo aquí recién sacadito de la imprenta.
Al Chapulín le estamos intentando liar para ver si en vez de mandárselo por correo se lo vamos a llevar nosotros en mano.
Claro.
Así que sería lo suyo, a ver
se
si...
Se lo vais a llevar en mano.
A ver si se deja en mano, de mano a mano.
Sí, sí, es verdad, ¿no? Pues sería bonito.
Es nuestra intención ahí, subirle ahí un poquito a Barcelona a ver si vuelve de viaje, si a todos nos coincide, que todos tenemos agendas apretadas.
Sí.
Y a ver si ese es nuestro plan. Si no, pues nada, bajamos al correo, sello, y lo tiramos para allá tranquilamente. Pero nos gustaría irse a dar. Él todavía no lo ha visto, por supuesto. Le hemos mandado todos los PDFs y todo el rollo, pero no lo tiene, no lo ha tenido así.
No, porque es la primera vez que hay una biografía de este tipo, ¿no?
Creo que en España.
En España, ¿no?
Sí, o sea, bueno, traducida hay una, pero no es de. Es de Manu Chao entera, de toda su vida, de Mano Negra y todo, de un autor italiano. Por aquí salen dentro las dos biografías que además hemos consultado muy. Está muy bien, la verdad. Algunas tienen muchos datos que interesan, cosas contadas. Y otra de un italiano y un francés. Son dos personas que tienen dos biografías publicadas. Una ya es traducida al español, la otra no. Y la verdad que no hay aquí en España. Sí se han hecho más cuadernitos, más especiales, más tal, pero no un libro como tal. Y, por supuesto, ningún libro en el que los Quiques pues cuenten sus aventuras de primera mano.
Que pase por vuestra vivencia.
Sus dichas,
claro.
Y sus desdichas, porque, insisto, el libro no es el típico tomo lomo de Manu nace en el 53 y entonces emigra a París. Ahí con 13 años hizo el libro. Todo eso sí se cuenta un poco, pero para eso ya está la Wikipedia.
Efectivamente.
O los de la música ya se lo saben. Entonces es un libro en el que se juntan todas esas cosas de Manu y su vida profesional, pero también los andurrales de Quique Turón y Quique Babas, pues cada uno de la manita de él, pues a su lado y haciendo cosas muy divertidas.
Bueno, pues aquí está uno de los Quiques, Quique Turrón, que ha querido compartir con ustedes y con nosotros, que esto es una gozada, este libro biográfico de Manu Chao, Ilegal, persiguiendo al clandestino, con algunas fotos que ya les digo yo, que son bastante curiosas. Muchísimas gracias.
A vosotros. Siempre.
Por estar con
muchísimas
nosotros.
Gracias a vosotros.
Oye, quien quiera ya lo puede conseguir, ¿no?
Ya puedes ir a la librería o si no, entrando, como has dicho antes, BAO editorial, entrando en la teclas en el buscador y te sale ahí. Creo que hay incluso una preventa que te lo llevas, no sé si más barato, sin gastos de envío y firmado por los autores.
Ah, pues ahora me firmas este.
Que eso está muy bien.
Gracias, Quique.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros.
Hasta un abrazo.
Buen día.
Hasta luego.
Gracias, Sergio.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues hubo un tiempo en el que Madrid y los madrileños eran unos grandes aficionados al juego de pelota vasca. Sí, sí, de pelota vasca. En nuestra ciudad se instalaron varios frontones en los que se podía disfrutar de este espectáculo deportivo propio de las vascongadas. Pero, ¿cómo se desarrolló en la corte el gusto por este espectáculo? Y esta pregunta hemos querido hacerla, Gloria Talavera, precisamente en esta sección que lleva por nombre ¿Qué pasó con?
Exactamente, ¿qué pasó con la pelota vasca en Madrid? Porque hubo tantos frontones y tanta afición, incluso apuestas, muchísimas mujeres también que jugaban a este deporte. ¿Y a quién se lo vamos a preguntar? Pues mira, se lo vamos a preguntar a Fernando Larumbe, que fue pelotari, campeón además, que se ha convertido en todo un investigador de la pelota vasca. Dicen que en su casa tiene un auténtico museo de la pelota vasca, que tiene palas, pelotas, que convive con estantes repletos de libros ordenados por fechas y toda la clase de artículos sobre este deporte, que colecciona incluso azucarillos o etiquetas de botellas que tienen que ver con esto, con la pelota vasca, y se ríe Fernando.
Se está riendo.
¿Qué tal estás, Fernando? Buenos días.
Hola, muy buenos días, y antes que nada agradeceros el interés por dar visibilidad al mundo de la pelota vasca.
Sí, porque esto parece que está ahí como en el cajón del olvido, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es un muerto que goza de buena salud. Estamos atravesando una crisis importante, tanto en el ámbito profesional como en el de aficionado, y no precisamente por, digamos, por una muerte natural ante la competencia de otros deportes y tal, sino también, porque eso sí lo quiero denunciar, yo me suelo mojar, pues porque ha habido una dejación por parte de las autoridades competentes, en general todas, no quiero particularizar, por el mundo de la pelota vasca. Incluso ha incidido el tema político del apellido vasco.
Fernando, vamos a hablar de la historia. Parece que el interés por este deporte está ligado, ¿no?, a la costumbre que tenía la realeza de finales del siglo XIX, principios del XX, de pasar sus vacaciones estivales en San Sebastián. Y allí disfrutaban de este deporte y dijeron, ¿por qué no lo llevamos a Madrid? Y aquí llegó a haber cuatro grandes frontones, cuatro grandes Bernabéus, ¿no? Y dice Fernando Larumbe, y quizás la pelota vasca murió de éxito, ¿es así?
Efectivamente. El motivo por el que se da es el que has explicitado. Es decir, la venida a Madrid coincide con el éxito que tiene para muchos madrileños de la corte, etcétera, que veranean San Sebastián, y allá no había más espectáculo. Todavía creo que no funcionaban las traineras, no me quiero equivocar, pero solo existía el hipódromo y incipientemente las carreras de coches. Y luego la pelota vasca como juego de apuesta. La apuesta estaba prohibida. Vivíamos en una época de,
pero se apostaba,
de que la iglesia era tal. Y entonces estaba permitido la apuesta, aun en contra de algunos obispos que escribieron auténticas diatribas contra semejante, digamos, gangrena o virus en el seno de la familia. Entonces, el empresario que tenía el Betty High en San Sebastián, que era el segundo o tercer gran frontón de allá, dijo, bueno, pues me voy a Madrid, no voy a esperar a que estos vengan.
Y monto.
Y además tenía el precedente de que ya en el 1891 estaba montado el High Alley, donde Atocha, en la Cuesta Moyano. Por allá. Entonces vino y montó el Betty High. Pero desde que se decidió hasta que se hizo, en el año 1894, en el 92 salió el Vista Alegre, donde el Paseo Rosales.
Ahí había otro frontón
enorme, descubierto, de 4,000 y pico localidades. Y al año siguiente, el Euskal Jai, donde las Salesas. Tres frontones. Llega este y el cuarto. Entonces son aproximadamente unos 12,500 plazas de espectadores para una población de Madrid de unos 500,000 habitantes. ¿Y dónde estaba el dinero? En aquella época, a finales del 19, con toda la recesión, la crisis de Cuba, el año 98. Pues claro, el dinero lo tenían no mucha gente. Entonces era tal la competencia que no había pasado un año cuando salió Betty High y empezaron a fusionarse las empresas y ya se alternaban.
Para la gente que nos está escuchando, Fernando, porque nosotros estamos hablando de un tema con el que estamos más familiarizados, hemos hablado mucho del Betty High, pero ahora habrá hasta niños que, como no tienen cole, estén ahí con sus papis escuchando la radio. ¿Qué es la pelota vasca? Para que un niño lo entienda.
Sí. Pues la pelota vasca, con la especificidad, además, de vasca, que no es solo juego de pelota, eso hay que dejarlo muy claro, entre otras cosas, porque es un punto radical de controversia. Y no debe de haber tal. La pelota vasca es una serie de modalidades que surgen a partir de un fenómeno en una época determinada, donde en el País Vasco, y ya hablo País Vasco genéricamente, Navarra, las Vascongadas, incluso la parte del sur de Francia, se cambia el modo de juego, y lo que era un juego de un equipo frente a otro en una plaza, en una explanada, se convierte en un juego de golpear la pelota contra una pared, ¿vale? Y eso tiene su historia y su porqué. Entonces, eso se estandariza y España se puebla de frontones todos los pueblitos de Soria, Zamora, Salamanca. Es universal Andalucía. El dato que os puedo dar de la última estadística del Consejo Superior de Deportes es que hay del orden de 14.000 paredes con frontón en toda España.
¿Y en Madrid se puede jugar la pelota vasca?
En Madrid se puede jugar, y sobre todo en los colegios, porque eso es un fenómeno muy curioso que hubo, del por qué se abrieron tantos frontones luego con posterioridad en Madrid. Entonces los niños, desde espacios municipales, polideportivos, con cancha de frontón, pequeños frontoncitos que a veces se usan para frontenis o lo que sea, golpear una pelota contra la pared, eso es pelota vasca.
¿Y se puede seguir practicando o hay equipos que practiquen la pelota vasca?
Hay clubes, y la Federación Madrileña de Pelota, no sé en estos momentos cuántos tendrá adscritos, porque ahí estamos en el problema de la bajada, pero en estos momentos habrá disponibles en Madrid del orden de 30 frontones oficiales, y si miramos los particulares, que hay cantidad, pues habría más de 50 o 60.
Nieves, y de los históricos poco quedan. Ahí está también Fernando luchando desde esa plataforma Salvemos el Betis High desde hace ya muchísimas décadas para que ese frontón recupere todo su esplendor, porque es el único que queda de esas características con esa historia. Ha habido muchos problemas con los diferentes gobiernos políticos, pero hay una cosa que quizás no sabes, y es que a las mujeres también les gustaba jugar a la pelota vasca y tuvieron ciertos problemas, ¿no?
Eso que en el norte, que somos muy machistas y tal, en el fondo es una sociedad matriarcal, dicho sea de paso y sin vergüenza. Tenemos el timbre de gloria de habernos adelantado a todo el mundo feminista, en el sentido de que en el año 17, en Madrid, un empresario, Ana Vitarte, que es el que funda luego el Frontón Madrid, decide la opción de poner a jugar a las mujeres en un frontón, con una raqueta y una pelota de tenis. Bueno, las faldas llegaban hasta el tobillo. Y el tema en sí era un poco... Claro, como en Madrid se había visto pelota de la buena, digamos, de la cesta punta y frontones de 60 metros y una velocidad a la pelota de vértigo, la gente estaba un poco acostumbrada a eso. Claro, la sorpresa de la mujer fue ver a las mujeres en la cancha. Primeras profesionales mujeres en el mundo de un deporte.
Qué bonito.
Y de eso nos hemos olvidado absolutamente. Ahora se han hecho, en estos últimos 4 años, 4 o 5 documentales. Yo he participado en algunos porque tengo mucho contacto con las que quedan, señoras ya de 80 y pico años, 70 y tantos, y hay una reivindicación muy potente que hacer. La Federación Internacional está haciendo programas sobre mujer y pelota importantes.
¿Y qué pasa con el Betis High?
Con el Betis High, dentro del contexto que estamos en Madrid y hablamos de la pelota en Madrid, yo diría, el Betis High es un emblema. Mi frase es, el Betis High está en Chamberí, pero no es de Chamberí. El Betis High está en Madrid, pero no es de Madrid. El Betis High está en España y no es de España. El Betis High es patrimonio mundial de la pelota. Y queremos, en última instancia, que la UNESCO lo reconozca como patrimonio material universal, porque sería la primera edificio que tendría Madrid capital, al margen de El Escorial, los Jardines de Aranjuez y parte de Alcalá de Henares, de la zona de la universidad. Entonces, es todo un emblema a nivel mundial, es un referente mundial. Por la calidad arquitectónica, por eso está nombrado BIC, por ser el más antiguo del mundo, por ser la instalación deportiva más antigua de Europa, y porque es la que se puede recuperar, nosotros decimos, canónicamente, es decir, en su estado. Y la diatriba está en la utilidad que pueda tener para quien quiera aprovecharse.
Uh-huh. Fernando Larumbe, que nos vamos a aprovechar un poquito más de su tiempo, si no le importa, escuchamos las noticias, que ya está por aquí Pedro Mansilla, y le vamos a poner a jugar un poquito a la pelota vasca. Escuchamos las noticias y a la vuelta más.